Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros, Mónica Lavín y Últimos días de mis padres.
¿Por qué me importa su ausencia? Es porque eran dos personas de las que provengo y que me eran tan misteriosas como entrañables, porque había un vínculo y la escritura me permitía hablar del vínculo. La orfandad se podía resolver volviendo a ser hija, y la manera de volver a ser hija me la dio la escritura.
Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros, un programa que nos acerca a la creación literaria y al pensamiento de escritoras y autores iberoamericanos. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, le invitamos a la conversación que tendremos con la narradora mexicana Mónica Lavín. Mónica llega a los micrófonos de Temporada de Libros con su novela Últimos días de mis padres, publicada bajo el sello Planeta en este 2022. Últimos días de mis padres es una historia conmovedora que viaja a la memoria familiar para recuperar a las figuras paternas. La vida adulta nos enfrenta a responsabilidades y asuntos de los que debemos hacernos cargo y a los cuales enfrentamos con mayor o menor éxito. Sin embargo, la orfandad es algo para lo que no parecemos estar preparados nunca. Sin importar cuán ancianos sean nuestros padres, la presencia de mamá y papá en nuestras vidas es fundamental. Un anclaje que nos da certezas, un puerto que se avista seguro sin importar qué tan distantes nos encontremos. Un alto y sólido peñón desde el que avistamos el mundo y el porvenir. La Ciudad de México en los años 60 y 70 son el contexto en el que una familia de clase media poco convencional es retratada. Un matrimonio formado por migrantes de origen español construye un pequeño gran universo a sus hijos en el que la literatura, los paseos a Acapulco, las fiestas de domingo entre amigos intelectuales, las incertidumbres económicas, las rupturas sentimentales entretejen la vida cotidiana. La compleja espiral del tiempo hace aparecer las enfermedades, lleva y trae la nostalgia de la infancia y sus flashazos de incomprensible felicidad. Mónica Lavín va y viene de la agonía de su madre y padre a los mejores y más difíciles años de ambos, de momentos que ella compartió con ellos, pero también de los misterios de aquellos muchachos que fueron sus padres y que la autora no conoció. De un joven entusiasta y una chica vibrante y curiosa que esperaba y buscaba mucho, mucho en la vida futura. Mónica Lavín es una niña adulta que disfruta del tango lento que bailan sus padres, del olor a cigarro, de la cotidiana elegancia de los almuerzos, de las lecturas compartidas, del amor que ellos se prodigaron y también de las heridas que se hicieron. Quédate conmigo, aquí, en Temporada de Libros.
Ansias y mi fe, donde la razón de mi intensa desazón, donde, sino en tus sueños que me alientan tanto, sino en tus labios que al besar mis labios me dan la fuerza de luchar por ti. ¿Quién le dio mi voz el acento de tu voz? ¿Quién llenó de luz largas horas de ansiedad? Alguien que desde el cielo señaló el camino para poder unir nuestros destinos y así lograr nuestra felicidad. Todo es amor en la brisa y tú jugando en el rumor y el ruiseñor cantando en una flor buscando amor, amor. Todo es amor, la rosa y yo trepando en tu balcón, después los dos temblando de emoción buscando amor, amor.
Escuchamos a la Orquesta Romántica Milonguera con Todo es amor.
Todo es amor, la rosa y yo trepando en tu balcón, después los dos temblando de emoción, buscando amor, amor.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Mónica Lavín nació en 1955 en la Ciudad de México. Estudió biología en la Universidad Autónoma Metropolitana y asistió a un taller impartido por el escritor argentino Mempo Giardinelli. Mónica ha sido guionista para documentales de televisión pública y directora del Departamento de Publicaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde 2005 es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la Academia de Creación Literaria. Lavín publicó su primer libro de cuentos en 1986, Cuentos de Desencuentro. Le siguieron Nicolasa y los Encajes en 1991. Ruby Tuesday no ha muerto, con el que obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en 1996, La Corredora de Cuemanco y El Aficionado a Schubert en 1988 y Manual para Enamorarse en 2013, entre otros. También ha escrito las novelas Café Cortado, que le hizo ganar el Premio Narrativa de Colima en 2001, Despertar los apetitos de 2005, Hotel Limbo en 2008, Yo, la peor, que fue Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska en 2010, entre otras. Además, Mónica Lavín es autora de los ensayos Leo, luego escribo en 2001, Apuntes y errancias en 2009 y Sor Juana en la cocina en 2010. En 2013 publicó Una voz para Jacinta y otros cuentos infantiles. Mónica Lavín recibió el premio Governor General de Canadá por la promoción de literatura canadiense en México en 2010. Recibió el premio nacional Malinalli en 2011 por la Universidad Autónoma Juárez de Tabasco. Mónica es columnista del diario El Universal y conductora de diversos programas de radio y televisión. En 2022 publicó Últimos días de mis padres, que es la novela sobre la que hoy charlaremos. Tenemos ya con nosotros en temporada de libros a la escritora Mónica Lavín. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás?
Con mucho gusto de platicar contigo, con tu auditorio y de estar así virtualmente en Guadalajara.
Eso, las distancias se pueden acortar y eso nos hace muy felices. Yo de verdad he disfrutado mucho la lectura de este relato. conmovedor, un relato lleno de reflejos de espejo para todos. Y me gustaría iniciar, Mónica, con uno de los múltiples asuntos que están habitando estas páginas: la vida adulta. Hay cosas que entendemos en la cultura, que nos van indicando cómo funciona la sociedad, la comunidad, y hay cosas que una vez que adquirimos la mayoría de edad, pues nos toca empezar a hacernos cargo, a ser independientes, empezar a hacernos responsables de un oficio, de una carrera, de tomar decisiones emocionales, etcétera. Pero hay algo para lo que nunca estamos preparados y también estamos obligados a hacernos cargo, y es la orfandad. La orfandad en la vida adulta creo que no está suficientemente comprendida, y qué maravilla que la literatura sea un espacio para hablar de ella y para encontrarnos con otros huérfanos. Háblanos un poco de cómo lo viviste tú y en qué momento el duelo te permitió la escritura de este gran relato.
Gracias, Verónica. Pues yo creo que esa era la pregunta que me asaltaba, lo que tú mencionas. El asombro, o más bien el estado que me asaltaba, el asombro o el desconcierto de repente encontrarme, de no tener padres, no importa que ellos hubieran tenido 90 y 86 años, que yo también hubiera rebasado los 60, yo era huérfana. Ya me había quedado hablando sola. Es decir, esa conversación que tenía con ellos, que duró tantos años, me quedaba sin interlocutores, sin la posibilidad de compartir el peso del mundo, el peso de las decisiones, los acontecimientos. Y no sabía que quería escribir esto, porque ¿cómo lo va a saber uno? O sea, en el momento de la pérdida, uno un año, al siguiente año mi madre, pues yo estaba de cara a una novela que estaba escribiendo. Uno siempre está en algo, ¿no? Uh-huh. Y una vez que se había terminado esta novela, Todo sobre nosotras, que en realidad es la celebración de la amistad, también en el tiempo, también tiene que ver con algunas pérdidas, pero es un recuento más bien que celebra la vida y que celebra ese vínculo también tan importante que son los amigos o las amigas. De repente, aunque tenía ideas sobre novelas, sobre historias que quería escribir, que yo voy asentando en... Tengo una libreta para cuentos, otra para la novela que voy a escribir. Nada me jalaba, es decir, nada me colocaba abiertamente, así con ese espíritu que hay frontal y optimista ante la incierta escritura de una novela. Necesitaba resolver los últimos días de mis padres. De repente, tú hablaste del duelo y yo no sé si ya había transitado el duelo o la escritura es parte del duelo, uh-huh. Me lo sigo preguntando, porque claro que tomé notas que son ahora sí verdaderamente notas para el desahogo, para mis libretas privadas, pero volver material literario, aquella pregunta, aquellos días precipitados en hospitales, donde fueron pasando las cosas que terminaron en la muerte de ambos, de repente me di cuenta que necesitaba recuperar, volver a esos días para comprender no solo la orfandad, sino la despedida y, por otro lado, la vida. Eso no lo sabía, que la escritura me iba a ir revelando la vida detrás de la muerte. Es decir, ¿por qué me importa su ausencia? Es porque porque eran dos personas de las que provengo y que me eran tan misteriosas como entrañables, porque había un vínculo y la escritura me permitía hablar del vínculo. Es decir, para contestar la pregunta, la orfandad se podía resolver volviendo a ser hija. Y la manera de volver a ser hija me la dio la escritura.
Y te dio también muchas cosas que llegan hasta nosotros. Y un asunto fundamental que atraviesa este relato tiene que ver con la dignidad de ese momento, de esa ventana a la muerte. La vida moderna, la vida cotidiana actual nos obliga a la prisa, nada debe interrumpir los procesos productivos, todo que pase rápido. Ah, bueno, y sobre todo si pensamos en cuando fallecen los mayores, bueno, es lógico, eso es parte justamente de la vida, eso toca que ocurra, por lo tanto hay que dar vuelta a la página y seguir en este camino, sin preguntarnos, sin contestar, avanzar, aunque no sepamos hacia dónde. Y la literatura, no solo en este caso, para fortuna nuestra, las artes en general, nos permiten reivindicar y dotar de mucha de esa dignidad perdida de nuestros enfermos ancianos, de nuestros padres en una condición de hospital, que suelen ser muy duras, muy penosas, y que sin importar, digamos, si es un hospital público o privado, siempre está como en el filo, estos cuerpos lastimados, estos cuerpos gastados, rotos, expuestos a circunstancias siempre penosas y difíciles. Me gustaría que nos hablaras un poco de esto.
Esto que dices de la prisa, yo creo que yo era parte de esa prisa, de ok, hay que seguir, ¿no? Ya le dimos su tiempo al llanto, al desmembramiento de los espacios, a la repartición de los objetos, pero los recuerdos no se reparten, los recuerdos ahí están. Y algo que me había dolido mucho de la estancia hospitalaria y que no lo había comprendido es una de las condiciones de estar vivo en el sentido como total de la palabra, no nada más signos vitales, es poder tomar decisiones sobre tu cuerpo, sobre tus cosas. En el momento en que ya no puedes decidir, que esa voluntad la cedes a otros, de alguna manera es el comienzo del final. Eso es la muerte. Estas reflexiones no las pude hacer mientras ocurrían. Las puedo hacer con la escritura, las puedo hacer cuando leo otros libros o, como dices tú, otras artes que me permiten estar a veces en ese filo del drama, que es la vida en el sentido de que todos nos vamos a morir, ¿no? Todos tenemos ese final destinado e ineludible. Yo aprecio mucho que la escritura me haya devuelto la quietud, que yo haya podido, de esos días arrugados y ajetreados e indignos en muchos sentidos, poder volver a ellos para estirar el tiempo, estar ahí otra vez e intentar con las palabras dignificar esa pérdida paulatina que terminó en la muerte y luego la ausencia, dignificarla con la palabra, con paradójicamente con la belleza, ¿no? ¿Qué buscamos en el arte? Pues construir una experiencia que con una fuerza estética o una propuesta estética logre transmitir algo, ¿no? Decir algo, una mirada sobre el mundo, una mirada sobre algo que tarde o temprano quizás nos competa a todos, ¿no?
Siempre pensamos que papá sería el primero en morir. Por eso, cuando mamá se puso grave y al borde de la muerte unos meses antes, nos desquiciamos con un orden inesperado. Mamá festejó su cumpleaños 85 en el hospital. La habían trasladado de terapia media a un cuarto. Nos permitían reconocer que lo nebuloso en el fondo de los sacos respiratorios era cada vez más tenue y menos visible, pues el agua en el pulmón se reducía. Mamá iba bien. Papá no quería ir al hospital. Ella tampoco quería que él se enfermara contagiado por otros, o que le afectara verla aún atada al suero o haciendo los ejercicios de soplado para que las bolitas de plástico rojo ascendieran por unos tubos transparentes. Aquello parecía un juego de niños en el que mamá, siempre disciplinada, se volvió experta y empeñosa cuando lo llevábamos a la casa para que continuara la tarea que luego repitió mi padre. Ahora que escribo y las vuelvo a traer a mi presente, el rojo de esas esferas es llamativo. Quien diseñó el artefacto hizo así evidente la capacidad de los pulmones de cumplir con su trabajo. Aquello era un gimnasio portátil. Inhalación y exhalación, dos palabras, dos acciones inversas, un solo soplido. boom. Las cinco pelotas, o eran tres, sostenidas en lo alto del tubo. La verdad es que papá debe haber estado aterrado de asomarse a la salud frágil de mamá, de pensar que la neumonía podría matarla y él quedarse solo. La quería al lado siempre, se quejaba si tardaba en las tiendas, si estaba en la sala leyendo en lugar de a su lado mirando la televisión. Papá tenía miedo y esos días nosotros olvidamos que estaba por cumplir 90 años.
Hablas de cómo unas cosas se van, pero los recuerdos nos pertenecen. Esos recuerdos tocan también parte de la vida de nuestros padres que no nos tocó. De esos padres, de ese hombre y de esa mujer que nosotros no vimos nunca y que no conocimos, sus infancias, sus juventudes, sus rebeldías, sus otras relaciones amorosas. Y todo eso enriquece también la propia visión de nosotras mismas, ¿no? Como personas, porque al final lo que estamos haciendo es este viaje a la semilla tan necesario para todos los seres humanos que tiene que ver con nuestra identidad. ¿Cómo fue ese viaje para ti de recuperar a tus padres a partir justamente de sus propias experiencias vitales, su infancia, su juventud? Aparte que pertenecen a una parte importantísima del que ha formado este país y que tiene que ver con la migración, con esta España republicana, con la posguerra. Platícanos un poco.
Eso en la escritura fue el contrapunto con el dolor, ¿no? La memoria, o sea, poder recorrer sus vidas, poder volver a cierto anecdotario, ¿no?, que flotaba en las repetidas conversaciones o momentos, o incluso mirar los secretos y querer, mira, lo que me despertó es un deseo de que me contaran con detalle, o sea, este deseo, que a lo mejor es también el deseo del novelista, ¿no?, que quiere saber de las historias, de los individuos, de sus contradicciones, y que haciendo material literario, esto que yo quería tocar de mis padres, pues me lleva a pensarlos también como personajes, no a idealizarlos, sino a querer estar en sus momentos y en sus fragilidades, en sus aciertos, en su valentía, en su... Yo creo que también ellos, como tú decías, representan un periodo de este país. Mi padre, hijos de migrantes que vinieron con este sueño de hacer la América, que venían de Santander, mis abuelos paternos a la parte del Soconusco, a poner una finca cafetalera, que este país está hecho de esos sueños migrantes, que en algún momento, por ejemplo, saber que el café representaba como el oro, ¿no?, en California, una especie de sueño de mejoría importante para estos abuelos campesinos. Y por otro lado, la historia de mi madre, que también viene de un exilio inevitable, recibidos con generosidad en México, y que pues siempre vivieron en esa, mi abuela sobre todo, en esa melancolía de haber dejado su Madrid, y mi abuelo andaluz siempre con el deseo de recuperar unas tierras que tenía allá en la zona de la provincia de Granada, que finalmente este viaje a la semilla que tú dices, está recorrido por sus... Lo que puedo en pequeñas, como diría yo, acercamientos casi fotográficos o pequeños flashazos, ir construyendo los instantes que me parecían, por lo que nos contaron, significativos de sus vidas, de sus decisiones, de lo que pudieron y lo que no pudieron hacer. De alguna manera sembraron ese mundo de anhelos y de posibilidades y de voluntades y de garras para que nosotros, los tres hermanos, persiguiéramos nuestros propios, echáramos a andar nuestras propias alas, más allá de lo que ellos pudieron, en el sentido de que hicieron muchas cosas de la nada, porque no tenían un sustrato económico que les permitiera, digamos, caer en blandito, como se diría ahora, porque yo te puedo decir que yo sí caí en blandito, gracias a ellos. Gracias a ellos yo viví una vida donde ya estaban los libros, donde apreciaban el arte mis padres, pero ellos forjaron casi todo eso para ellos. Ellos se amueblaron, la curiosidad. Mi padre quería ser escritor, pero estudió hasta secundaria, pero leía y quería ser escritor y admiraba mucho a los escritores gringos, Hemingway y Faulkner y Opdyke, y hablaba de ellos. Mi madre era lectora, ella sí venía de una familia, su madre era más preparada. Son las mujeres las que estudiaron algo en el lado de mi familia, digamos, en mi familia. Mi madre quería ser pintora. No la dejaron porque todavía había esas ideas de que el mundo del arte era la farándula, ¿no? La bohemia era un mundo de perdición, pero ese talento de ella, esa posibilidad de ella, que sí estudió una licenciatura en decoración o algo así, es algo que transmitió y que mi hermana, que es pintora y escultora, pues ha podido llevar hasta sus, hacer de ello una forma de estar en el mundo, igual que yo, ¿no? Igual que yo, que oía la máquina de escribir de mi padre, tac, 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 tac. Yo diría que sembraron un campo de anhelos y de encauzamientos y de respaldo. Entonces, lo que ellos no habían tenido, eso es lo que íbamos a tener nosotros. ¿Quieres ser tal cosa? Hazlo. ¿Quieres libertad? Hazlo con responsabilidad. Entonces, por eso yo digo que caí en blandito.
Y también habla de lo exitosos que fueron tus padres entonces en ese anhelo, ¿no? De lograr que sus hijas lograran justamente lo que también ellos ansiaban.
Fíjate que ellos, en los, como decía yo, también a lo mejor hace crónica de una época el
muchísimo,
libro.
Sí.
Porque en los 70, pues aquí en la Ciudad de México la zona rosa significaba mucho. Entonces ellos construyeron un negocio en esta zona rosa, que sería nuestro Soho de Nueva York, o no sé cómo llamarla, pero en realidad estaba llena de restaurantes, de cafés, de tiendas de libros y discos, de discos importados. Ahorita para cualquier joven esto suena, ¿qué es esa prehistoria a la que nos remite? Pero ¿querías un disco de los Beatles? ¿Querías un disco de los Rolling Stones? Tenías que ir a Dallas o Arville, que ahí lo podías conseguir, pero no era algo que pudieras tener. Era un deseo y, bueno, la zona rosa era ese paraíso, y ahí fundaron ellos un pequeño negocio de artículos de piel, chamarras, bolsas, pequeño, pero con una visión como muy contemporánea, quizás muy europea también. Mi hermana y yo y mi hermano trabajábamos ahí todas las Navidades, igual que muchos amigos de cada uno. Uh-huh. Formó parte de nuestra manera de crecer, y ahí llegaban Octavio Paz, Carlos Fuentes. Es decir, era un mirador esa tienda. Yo digo que era un mirador para ese México, Cuevas, ¿no? Y ahí estaba el Conditori, donde se reunían. O sea, era un mundo. Yo no sabía que iba a ser escritora, ¿no? No tenía entonces la menor idea, aunque me gustaba escribir, pero ya los admiraba y sabía quiénes eran. Ese privilegio de un tiempo, yo creo que dorado, de la Ciudad de México.
Si hubiera tomado nota de las dos últimas semanas de mis padres, cuando no sabía que era el final, desde la esperanza hasta la resignación, podría volver a ella sin omitir detalle. Tal vez en los meses posteriores hubiera sido fácil regresar, porque las piedras de la memoria estarían ahí. Porque las piedras de la memoria estarían ahí. Solo migas de pan median entre la orfandad de padre, la de madre un año después y ahora que escribo. Los pájaros del tiempo las han devorado, y el bosque es oscuro y los peligros acechan. Recuerdo, 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 recuerdo. Reconozco las imprecisiones, me angustio, invento para encontrar las huellas de las migajas en el camino.
Y me gustaría hablar de justo de eso, de ese contexto de la gran Ciudad de México y de toda, digamos, su dinámica. Nos hablabas de las Navidades, de lo que implicaba estar ahí trabajando en el negocio. Aparece mucho las temperaturas, ¿no? El frío de la Ciudad de México, irse a Acapulco. Háblanos un poco de esto, por favor.
Ay, me estás abriendo el álbum de los recuerdos. ¿Sabes qué? Casi quise irme de nuevo al Hotel Boca Chica. Es por la zona de Caleta, que ya le dieron otra vez, creo que una remozada, y había perdido mucho de un, ¿qué te diré? No era un glamour, pero era un encanto, con aquella alberca de mar, con, ay, no sé, los trajes de baño que nos comprábamos en una tienda camino al Hotel Mirador, donde veíamos a los de la quebrada, o sea, los que se aventaban.
Clavadistas, ajá.
Nos compraban un pastel de chocolate en la única tienda que tenía aire acondicionado. Me acuerdo que era la bocanada de aire entrar ahí y nos habíamos, mi mamá se mandaba a hacer bikinis, cuando el bikini también era una novedad. Bikini de tela, no de jersey como son ahora, ¿no? De unas telas muy, muy flexibles, sino eran muy armados como era la moda 60s, ¿no? 50-60s, que era este algodón, el bikini que llegaba hasta la cintura, ¿no? El calzón llegaba hasta la cintura. Tengo fotos de mi madre donde además se ve guapísima. Mis padres les gustaba mucho el cine europeo. Y yo, ahora que me los traes a la mente, siempre los veía como, eran elegantes, uh-huh. Eran muy elegantes. Junto a ellos yo siempre me sentí una zarrapastrosa, porque tenían como una elegancia que habían perseguido. Porque les gustaba lo que miraban, les gustaban estas películas francesas, italianas, un mundo como sofisticado, en el que les gustaba estar, pero se lo fabricaron ellos con muchísimo buen gusto. Y entonces la Ciudad de México, o sea, Navidades para nosotros era, no podíamos más el 24 de diciembre, porque eran esas fechas donde se vendía, porque la gente se regalaba cosas, eran el momento gordo del negocio, donde se requerían muchas manos y acabábamos con, valga la redundancia, las manos agrietadas de quitar fundas de la ropa de piel. Luego entraban a la tienda fulana, que es fulano que le va a regalar a su amante. Bueno, nos sabíamos los chismes y era un mirador, por eso digo, para ver también el mundo político, ¿no? Actrices que entraban. Y pasaban el vestuario, por ejemplo, incluso hubo algún momento que las prendas eran color turquesa, porque se usaba la piel color turquesa, y luego ya se volvieron color tan mucho más neutro, según iban pasando la moda, sin nunca ser demasiada moda estridente. Pero ese México era un México donde se iba a la muestra del cine, por eso pensé en el cine, la muestra internacional del cine, en el Cine Roble. Y mis padres tenían unos amigos sensacionales. Quiero decir que eso es parte de mi formación, los amigos que tuvieron mis padres. Es decir, gente que leía, que le interesa. Uno fundó una editorial, Martín Casillas, otro era arquitecto, Andrés Casillas, eran publicistas, lectores, oían música, les gustaba el cine, los Muñoz de Baena, los Omonte, Augusto Elías. O sea, había un mundo muy rico en conversaciones, en puertas que abrían, que a nosotros adolescentes, en la casa de Coyoacán, una casa hermosa y grande, cuya pérdida me dolió como una muerte, digamos, cuando la vendieron, que yo ya ni vivía ahí, fue como deshacerme de ese paraíso. Es que era deshacerme de un modo de vida, ¿no? Era deshacerme de cierto lugar al que yo podía volver y creí que iba a ser eterno, como creí que iba a ser eterno el negocio de mis padres, como creí que iban a ser eternos mis padres, ¿no? Toda esta fantasía que quizás nos sostiene en la vida hasta que vamos aprendiendo y perdiendo esa inocencia y ya curtiéndonos y acomodando la vida a un presente que permite convocar esas raíces, ese pasado. Pero verdaderamente ahí iba también María Luisa Elío, Yomi García Ascot, muchos tenían que ver con el exilio español. Ellos hicieron una película que se llamaba El Balcón Vacío, que creo que menciono en la novela. Había un mundo verdaderamente interesante e intenso. Ahí todos los domingos no se invitaban a los primos, no, mis padres invitaban a sus amigos. Los hijos de los amigos también iban y era un mundo para crecer fantástico.
Historias para escuchar. Historias para escuchar. Continuamos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Cubano Rafael de la Torre interpreta Piensa en mí. Estamos conversando con la escritora mexicana Mónica Lavín. Está ese mundo alrededor, ese mundo que es el afuera, y luego está el espacio íntimo, ese espacio íntimo que está lleno de objetos, de cosas que tienen estas dos caras. Ante la pérdida de nuestros padres, se pueden volver refugio, una memoria sutil, agradable, pero también el recuerdo, ¿no?, de su ausencia, el volver a decir, ay, ya no está conmigo. Y en una parte de la novela incluyes un poema de Rafael Vargas, Invención de un mueble, que se volvió muy conmovedor. O sea, justo en ese momento de la historia, hablar de lo que implica una mesa, ¿no? De todo lo que está en ese mundo interior y cotidiano, y eso que reflejas y cuentas tan bien de los desayunos en bata, que hasta en eso eran muy elegantes tus padres, las sobremesas, pero estas presencias silenciosas y contundentes de los muebles y los objetos cobran un peso propio en tu historia, Mónica.
Fíjate que qué afortunado que mientras estaba escribiendo esta novela me encontré ese poema de Rafael Vargas. Así necesitaba yo esa compañía, ¿no? Como se trabaja tanto en soledad, en aislamiento, además era pandemia, estos destellos de cómo te acompaña la literatura estaban en piezas que me iba encontrando y que dialogaban conmigo. Y fíjate que los objetos siempre tuvieron un sentido en la vida de mi familia, quizás por estas migraciones. Es decir, del lado de mi madre, pues había un baúl en mi casa, de donde de cuando en cuando se abría el baúl y se sacaban fundas de almohada con iniciales bordadas de la bisabuela Nicolasa. Se sacaba el mapa del barco en el que habían llegado. Se sacaba un misal de todo esto lo tengo aquí a mi alrededor, te lo puedo decir porque es mío, lo poseo yo ahora, algunas de estas cosas, porque tenían que ver con la procedencia, como habían venido de lejos. Yo creo que todo eso significaba mucho, porque seguramente para mi abuela significaba quién soy, lo que tú mencionabas, la identidad, de dónde vengo. Y se había traído la muñeca de mi bisabuela Nicolasa, que sacando cuentas tiene 150 años, está frente a mí, y mi madre me la dio porque sabía que a mí me interesaba mucho la historia de la familia, las procedencias. Y tengo la foto de mi bisabuela niña con esa muñeca en sus manos. Entonces, los objetos siempre tenían una historia detrás. Incluso los objetos que compraron mis padres, ¿no? En su vida matrimonial, los que inauguraron su propia vida, como el secreter del que hablo. Entonces, los objetos iban contando historias y diciéndome cosas. Entonces, ante su ausencia, pues los objetos siguen diciendo. Y como dice el poema de Rafael, siendo testigos de nuevas vidas, ¿no? Seguirán contando historias hasta que a lo mejor pierdan el significado para alguien ya en las generaciones por venir. Yo, por lo pronto, me propongo que tengan un significado para mis hijas y ojalá ellas le vayan dando significado para los nietos. A ver qué queda de ese rumor, ¿verdad?
Claro.
De las vidas pasadas. La memoria a mí me importa mucho en el sentido de que es fascinante, ¿no? O sea, las historias de quiénes son nuestras familias, quiénes son los padres de ellos y hasta dónde podamos rozarlas, me parecen maravillosas.
En el proceso de escritura de Últimos Días de Mis Padres, pues estoy segura que volviste a los álbumes familiares, a las propias notas, a esa laptop cerrada que no sé si ya te atreviste a abrir de tu papá, a todas estas cosas que les fueron propias y pues muy íntimas. Me gustaría que nos compartieras alguno de los grandes hallazgos, de los entrañables que tuviste durante ese periodo de escritura e investigación familiar para dar cuenta de estas dos personas.
Fíjate que paradójicamente para la escritura de Últimos Días de Mis Padres no toqué los papeles, solo uno se escapó y hablo de él en la escritura. Es decir, lo que cuento es la memoria retenida o inventada. No vi los álbumes, recordé los álbumes, recordé la foto de mi mamá bebé, de mi padre bebé. Por eso yo hablo un poco de la invención de la memoria, porque quizás si las vuelvo a ver, ahora que escribí la novela, me doy cuenta de otros detalles y digo, ¿por qué no lo vi, no lo puse? Pero en parte el aislamiento me tenía lejos de los álbumes. En parte no he vuelto a abrir la laptop, Verónica. Te confieso que no he podido entrar en el territorio de la verdadera arqueología. No he entrado a escuchar la voz de mi madre mientras leíamos nuestras cartas, pero tengo una memoria tan vívida, o sea, no sé si tan vívida, pero estar con mi madre leyendo las cartas de mi abuela durante la guerra a mi abuelo está ahí conmigo. Es que ese material ya consultado será parte de otra historia que pienso escribir más adelante. Curiosamente, a veces la invención de la memoria resulta más poderosa que el documento real. Me pasó con la novela Café Cortado, que escribí hace 20 años, la publiqué y que tiene que ver, yo quería ver por qué habían matado a mi abuelo en el Soconusco, en Chiapas, cuando mi padre tenía 2 años, que aquí en la novela...
Aquí aparece también.
Pero yo quería saber por qué lo habían matado, ¿quién? Ahí sí me dediqué a hacer investigación. Encontré tan poco, tanta verdad silenciada y tantos ya no existían para poderme contar datos. Y mi padre no recordaba nada, que fue muy interesante cómo mi escritura más bien fue ficción y hablando de lo posible, leyendo otras cosas. Pero cuando fui a Chiapas a presentarla, un hombre me dijo, un cafetalero me dijo, mi padre, un hombre ya grande, me dijo, mi padre conoció a su abuelo y yo sé el lugar donde lo mataron. ¿Quiere que se lo enseñe? Y yo dije, no, yo ya lo escribí. El lugar donde lo mataron es el de mi novela. para decirte la fuerza de la ficción también, cómo negocia con la realidad.
Mamá ya había muerto en una ocasión anterior. No me refiero a aquel intento de suicidio secreto y brutal. Solo dos líneas como pulseras delicadas en el interior de sus muñecas, sino en la casa de San Ángel, cuando estuvo separada de mi padre. El departamento estaba sobre la tienda que tenían y les daba para vivir. Yo lo había estrenado con mi familia después del temblor del 85. En el supuesto de que podría administrar aquella elegante tienda de artículos de piel viviendo en el piso superior de esa casa y además atender a mis hijas, disfrutar la vida familiar y tener tiempo para escribir. La escritura fue la gran sacrificada. Ellos se mudaron ahí cuando vendieron la casa de Coyoacán, el último bastión del paraíso. Recoger lo último que quedaba de esa casa, cuando la mudanza ya se había llevado todo rastro de 30 años de habitarla, fue contemplar el campo de batalla perdida. Lo que aún quedaba mío parecía propio de los soldados vencidos. La tienda de campaña que no volví a usar, los sleeping bag que se convirtieron en cobertores para las visitas, una mochila de montaña que mi espalda desconoció. La casa, sostenida por el trabajo de mis padres en el negocio de confección de peletería fina, tenía que intercambiarse por dinero. Las cosas no marchaban. Mi padre se había hartado, se iba al hipódromo, desatendía y en algún momento empezó a atender a otra mujer. Primero de lejos, después, ya mudados mis padres a San Ángel, partió a Cuernavaca y dejó a mi madre como un cuadro de Matisse, pero sin colores. Mujer sobre sillón mirando la terraza. Mujer sobre sillón mirando la terraza.
Me gustaría que nos hablaras también sobre esta autoficción que se convierte en una beta maravillosa justamente para una narradora, para un escritor. Estas libertades de decir, a ver, no tengo tantas cosas y tantos recuerdos en mi cabeza que no requiero de los álbumes, de las fotos, de las notas. Y es esto lo que está en mi cabeza, lejano, cercano a eso que siempre es desdibujado, que llamamos realidad, lo que quiero contar. Cuéntanos un poco de esto, Mónica.
Fíjate que yo incluso cuando decidí o empecé a escribir, yo sabía que mi... ¿cómo le llamaría? Como el alambre del tendedero, serían la cronología de los días del hospital. Uh-huh. Eso era mi referencia concreta. Tampoco recurría a ninguna bitácora hospitalaria, ni siquiera a las notas de lo que yo apuntaba. Pero yo es lo único que sabía. Yo no sabía cómo iban a ser convocada la memoria. O sea, cómo algo de esos días de hospital iba a ser mi Magdalena de Proust para algo que requería o que pedía, demandaba su espacio en el texto, en la construcción de quiénes eran ellos, mi relación con ellos. Fue como muy en libre asociación, como esto que tú decías de la autoficción, fue conocer un modo de escritura distinto, desde luego, que yo no había hecho. Porque digo, siempre hay algo de uno, y yo te contaba que Café Cortado parte de una historia real, pero no fue una forma de escritura como la de Últimos días de mis padres para nada, que era una sensación de descubrimiento de qué es lo que yo evocaba en determinado momento de la escritura o de la estancia hospitalaria. Fue muy sorpresivo para mí, fue revelarme de veras que la novela es un arte de descubrimiento y que la manera en que vas a ordenar el caos de tu propia vida o de la vida alrededor de tus padres iba a suceder no con un plan preestablecido, sino con una especie de demanda interior o de demanda del texto que me iba sorprendiendo a mí misma.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, Mónica Lavín, con quien conversamos sobre su libro Últimos días de mis padres. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Que el verano infiel.
la estadounidense Tonina Saputo canta Árbol de la Vida.
Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.